Esteban Montes, quien es coordinador del Fondo de Transferencia de Tecnología y Capacitación, y su expertise, entre tantas, tiene que ver con el manejo de los vacunos y en especial teniendo en cuenta lo que es el manejo del rodeo. Sobre este tema vamos a estar charlando, primero analizando la situación que se ha dado en los últimos tiempos y ver qué podemos hacer hacia adelante. Buen día, Esteban, un gusto estar conversando contigo.
Hola, buen día. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en el programa este y bueno, estar aportando algunos elementos para la gente, para que tomen decisiones, bueno, ayudándolos en este año bastante particular.
Bueno, capaz que lo primero que deberíamos hacer es sacar la foto, ver cómo está la situación. Tú que has recorrido el país, que conoces cómo está la cosa, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, en principio, lo que se puede decir justamente era lo que mencionaba hace un rato en cuanto a la particularidad de este año, donde arrancamos un invierno con una cierta problemática que venía ya instalada en muchos de los campos. Recordemos que en el invierno pasado se ingresó con una baja disponibilidad de campo. O sea, los campos naturales en general estaban con baja disponibilidad, digo, la generalidad del país, sobre todo en la zona centro, sur y este. El norte quizá no estaba tan afectado, pero sí alguna problemática tenía. Sabemos que en invierno el pasto no crece, y bueno, obviamente que eso fue un combo que se dio sobre todo al final. Se llegó muy con lo justo en muchos de los casos, obviamente que siempre hay casos más complicados. Pero obviamente después se esperaba de que la primavera pudiera empezar a expresarse, cosa que no se dio de la mejor forma. Y eso, bueno, prolongó la situación que se venía dando en el invierno. Ahí se empieza a juntar además que las vacas de cría empiezan a aumentar sus requerimientos, pues entran en el último tercio de la gestación, después paren y obviamente ahí son mayores los requerimientos. Entonces, bueno, ahí esa situación obviamente empezó a complicar cada vez más los diferentes rodeos, reitero, afectando más notoriamente la zona centro. Este y sur. El norte empezó a mejorar a partir de diciembre y bueno, y a raíz de eso, justamente en el norte, después ahí, sobre noviembre, diciembre, empezó a llover y ahí empezó a mejorar y a cambiar la situación. Pero en el resto del país, la realidad fue esa, de que, o sea, no se dieron las lluvias que se tendrían que haber dado. Igual estaba pronosticado algo de eso. Como consecuencia, en una situación de ese estilo, donde los rodeos empiezan a perder condición corporal, bueno, justamente tenemos lo que en la encuesta que hace el Plan Agropecuario todos los meses nos venía dando una situación de la condición corporal de los diferentes rodeos con un elevado porcentaje de condición corporal por debajo de la necesaria. Entonces, bueno, eso después con el tiempo, o sea, si comparamos la encuesta de enero con respecto a diciembre, ya la situación forrajera empezó a cambiar. Por ejemplo, nosotros teníamos de que en el momento que se hizo en diciembre, el 68% de los encuestados había declarado tener una situación forrajera con una altura menor a 5 centímetros. Y de esos, el 80% tenía una altura entre 3 y 5 centímetros, ¿tá? O sea, era un porcentaje bastante elevado y de los productores. Y bueno, si lo comparamos contra lo que era lo de diciembre, el 68% tenía menos de 5 centímetros y más del 85% de esos productores tenían entre 3 y 5%, o sea, la mayoría de los productores tenían una muy baja disponibilidad de pasto. Quiere decir que obviamente las lluvias que se empezaban a dar empezaron a verse reflejadas en el campo, así como también en la condición corporal de los rodeos que empezaban a mejorar. Eso quiere decir que, bueno, los productores hoy están mirando los rodeos y están viendo que han tenido sus efectos. Algunos de los productores que tomaron medidas en su momento, hoy están cosechando y capitalizando toda esa realidad y obviamente ya sea destetes precoces o destetes temporarios, eso se tiene que estar manifestando como una situación favorable a nivel de lo que son los rodeos, tiene que ser una situación que se está plasmando y debe haber mucho movimiento hoy a nivel de lo que son los rodeos de cría.
¿Qué se puede hacer de aquí en adelante?
Y bueno, obviamente que va a ir mejorando cada vez más la situación, la condición corporal de los rodeos va a ir mejorando y obviamente que se van a ir dando situaciones de mejora en la ocurrencia de celos. Entonces hay que estar atentos para eso en los diferentes rodeos. Yo creo que si uno quiere afinar un poco más el lápiz, puede justamente, para concentrar los toros, puede hacer un diagnóstico de actividad ovárica para poder definir qué es, o sea, aquellos rodeos que ya estén preñados con respecto a los rodeos que no tengan movimiento y o inclusive, bueno, aquellos que estén en anestro profundo. Ahí puede destinarle algún potrero diferente, justamente previendo de que hoy puede haber una situación favorable en algunos potreros y puede administrar un poco mejor el pasto que tiene hoy. Inclusive los toros también los puede administrar concentrándolos en aquellas vacas que todavía no estén preñadas. Entonces, por ese lado es que justamente hoy el productor puede afinar un poco más la puntería. Capaz que no tiene que hacerlo a todo el rodeo, puede seleccionar algunas vacas para tener alguna idea. Pero bueno, hay algunas oportunidades de actuar que tendría que estar pensando justamente en eso. ¿Son preñeces que van a ser tardías? Sí, son preñeces que van a ser tardías. Tenemos que tener en cuenta además que dentro de los productores que nosotros hicimos la encuesta, uno de cada tres está pensando en alargar el entore, justamente aprovechando esta situación. Es entendible que muchos de los productores lo hagan porque, bueno, un productor criador lo que quiere es tener los terneros, tener esos vientres preñados, que a su vez le pueden dar muchas oportunidades. Por un lado, puede pensar en sacar esos vientres preñados con un valor agregado en lugar de venderlo como una vaca fallada. Antes del invierno lo vende como una vaca preñada con un plus de valor. Y bueno, y eso puede ser beneficioso. Fundamental que después organice el rodeo y pueda detectar con un tacto las vacas que están con preñeces tardías para poder justamente definir qué es lo que va a hacer con esos animales para decir, bueno, eso los puedo vender antes del invierno o me los puedo, si se los tiene que quedar, bueno, ver cuáles son los efectos o los manejos que tiene que hacer con ese ganado.
También hay otra categoría muy importante que hay que ponerle el ojo, mirarla, observarla y ver cómo se ha comportado y cómo se va a estar comportando, como son las recrías. ¿Es así, Esteban?
Sí, correcto. Es un tema que justamente interesa, importa y hay que prestarle atención. Yo creo que este año específicamente, justamente teniendo en cuenta lo que estábamos mencionando anteriormente. Nosotros en el fondo de transferencia hemos hecho unos trabajos sobre la recría de hembras. De hecho, hay una publicación que está colgada en la página web de la institución, que es la recría de hembras, el principio del éxito. Justamente porque nosotros vemos que la cría empieza en la recría. Recordemos que esos son los animales que van a ingresar a su etapa reproductiva en el próximo entore, o sea, en el próximo noviembre, octubre, depende de cuándo empiecen el entore, pero son los animales que van a ingresar a servicio, o sea, van a empezar su etapa reproductiva. Y hay algunas cosas que hay que tener en cuenta al momento de, justamente, de tratar ese tema o de considerar ese tema. Nosotros tenemos que tener en cuenta que ese animal tiene que tener un desarrollo que tiene que ir acompañando su ciclo de vida. No podemos agarrar esos animales en agosto y preocuparnos por ellos en ese momento y decir, bueno, si le faltan 20, 30 kilos, 40 kilos, lo metemos en una pradera y lo hacemos llegar a ese quilaje para que lleguen con el peso necesario para empezar el Entore. Eso no es así, ya está demostrado por la investigación de que eso no funciona. Se llegará con el peso, pero no llegan desde el punto de vista de reproductivo, no acompañan ese proceso y por lo tanto van a tener vaquillonas pesadas, pero sin estar ciclando. Y lo que tenemos que ponernos como meta es que las vaquillonas estén ciclando al momento del inicio del entore o del servicio, ya sea inseminación. Y para eso lo que tenemos que empezar a preocuparnos desde ahora, o sea, ya teníamos que habernos preocupado en el invierno pasado, pero bueno, tenemos que analizar desde ahora cómo están esas vaquillonas. Sobre todo si pensamos de que en una de esas vaquillonas puedan estar supliendo algunas vacas que estén entoradas, que hayan quedado preñadas tarde por el alargamiento del entore que estábamos hablando, justamente pensando que esos animales, como va a ser complicado para el año que viene volver a preñarlos, y vamos a seguir preñándolos tarde si es que se mantiene el rodeo, por más que hagamos cualquier manejo, ¿no? Nosotros hemos sacado las cuentas por varios lugares y por más que se haga un destete precoz, tiene que ir todo muy bien y podemos llegar a anticipar 20 días el próximo entore. Entonces, en esas condiciones, capaz que a veces sirve mejor descartar ese animal en algún momento que se considere pertinente, que cada uno de los establecimientos lo va a considerar. Y para eso hay que tener reposición. Y esa reposición son las vaquillonas que hoy están mirando, que están cumpliendo año y medio. Y bueno, tenemos que ver cómo están esos animales. Y tenemos que tener algunas referencias que son interesantes, que nosotros estuvimos justamente definiendo en el proyecto de recrías que hicimos, de recría de hembras, en donde justamente había productores que, y nosotros sacamos también la conclusión, de que el peso que tendrían que tener a fines de mayo no tendría que ser inferior a 250 kilos, de ahí para arriba. O sea, cuanto más pesados sean en ese momento, mejor va a ser para el inicio del entore en la próxima primavera, verano. Entonces, con esa referencia, nosotros hoy podemos empezar a analizar cuáles son las medidas de manejo que puede llegar a utilizar cada uno de los establecimientos para poder llegar con un número considerable de hembras en el próximo entore y que permita poder, una de esas, hacer algún refugo mayor de vacas, que puedan ser esas vacas que se premien tarde, que logren el ternero este año, pero que el año que viene no sigan en el rodeo. O sea, en el próximo entore, perdón, no sigan en el rodeo. Entonces, bueno, esa es una forma de relacionar el manejo que hay que hacerle hoy a las recrías con el manejo de la cría que hoy estamos considerando. O sea, puede decir, bueno, yo dejo los toros, no hago ningún manejo, lo que le gasto a lo que tenía una de esas pensado gastarle a las vacas, se lo gasto a las vaquillonas y preparo esas vaquillonas para el año que viene, pueda permitirme hacer un mayor ingreso de vaquillonas en el rodeo y poder sacar esas vacas que están preñadas tarde y que no sigan en el rodeo. Entonces, bueno, eso cada uno lo tiene que analizar, estudiarlo y poder definir en su situación particular qué es lo que tiene que hacer.
O sea que el objetivo de las recrías en este caso sería como compensar, equilibrar nuevamente los tiempos recomendados para la cría, ¿no? Si nosotros miramos este manejo en especial en términos económicos, pensando que hay que descartar una vaca en determinado momento porque es cola de parición muy atrasada, ¿no? Para volver a foja cero, ¿el rédito económico, si lo miramos a largo plazo, vale este manejo?
Lo que pasa es que hay varias situaciones que hay que considerar ahí. Primero, que seguramente las vacas que no estén preñadas hoy puedan ser vacas que estén en su segundo entore, o sea, que hayan parido una sola vez en su vida y que estén en su segundo entore. O sea, son vacas nuevas. Entonces, refugarlas como vacas, son primero que está refugando un vientre nuevo y segundo que son más difíciles de invernar, inclusive pesan menos al momento de mandarlas para el frigorífico. Y obviamente que al productor le va a dar no sé qué, mandar un animal nuevo a un frigorífico, sobre todo cuando son una cantidad bastante considerable. Lo otro que tiene que pensar es que decir, bueno, si es un sistema netamente de campo natural, ese animal falla y los animales eso lo va a destinar para invernar, y bueno, ese animal va a permanecer adentro del establecimiento todo el invierno. Si lo preña, aunque sea tarde, lo puede llegar a vender en mayo preñado y capaz que pierde un poco de valor, pero es muy poco el valor que pierde. Entonces, eso es una oportunidad de poder liberar el campo para el invierno que viene, sacando los animales, pero agregándole un valor solamente por preñarlo. Entonces, eso son manejos que le van a convenir. Y si lo preña porque se preñó, aunque sea tarde, y lo quiere dejar en el rodeo porque quiere el ternero ese que va a obtener, aunque sea tardío, pero va a ser una cabeza más que va a vender. Bueno, hay que ver qué es lo que va a hacer con ese animal de futuro para justamente que el rodeo no le quede con una preñez tardía. Entonces, bueno, por eso mencionábamos, una posibilidad puede ser el decir, bueno, no lo vuelve a atorar, pero ya es un animal que es un poco más viejo, o sea, no es tan nuevo como el principio, como puede ser hoy. Es un animal que ya tiene más años, o inclusive lo puede entorar y venderlo preñado, que es un animal que vale, pero lo está supliendo con otra vaquillona que puede estar preparando hoy. Entonces, que busque alternativas. Yo a lo que voy es una posibilidad, sí, hoy, que está dando la situación climática, o sea, se está mejorando, por un lado, el tema de la situación climática, está mejorando la situación de las pasturas, mejora la situación de los ganados, da la posibilidad de que pueda premiar los ganados, va a ser tarde, bueno, vean cómo va a ser de futuro eso, que es un poco el mensaje que nosotros queremos transmitir, mirar para adelante y que la situación que hoy se está dando, no transmitirla o tratar de que no repercuta en el futuro, en el rodeo de cría, y mantener una calidad de preñez, como mencionamos nosotros siempre, que es una preñez lo más temprano posible dentro de la estación de servicio que hayamos elegido.
Bárbaro, Esteban, más que claro, como siempre, y bueno, les recomendamos a los productores que el próximo jueves se dispongan a través del celular, a través de la computadora, a mirar esta charla que se va a estar realizando sobre este tema, ¿no, Esteban?
Sí, la idea es analizar justamente si alargar o no el entore, cuáles son los beneficios y cuáles son las desventajas que trae hacer ese tipo de medidas. Ese es un poco el foco que nosotros estamos analizando, es poner el tema sobre la mesa para que la gente pueda hacer sus preguntas.
Muchas gracias, Esteban.
Bueno, gracias a ustedes y como siempre a las órdenes.